U Rosario Radio.
U Rosario Radio.
Llega el radio show de la revista académica con más de 100 años de publicaciones. La revista Nova et Vetera difunde contenidos propios de las disciplinas que se enseñan en nuestra universidad. Porque lo nuevo es historia. Conéctate con grandes artículos e historias de respetadas plumas del Rosario y Colombia. Omnia, cultura, vida rosarista. U Rosario Radio presenta Radiofonio, donde escuchas las cosas nuevas y las cosas viejas. Esto es Radiofonio. Bienvenidos.
Jueves, 10 de la mañana, día y hora en que cumplimos una nueva cita con los ciberoyentes que se conectan para una nueva emisión de Radiofonium, el programa que llega a ustedes gracias al Archivo Histórico de la Universidad del Rosario y la revista institucional por esta que es U Rosario Radio, la emisora, bajo la dirección de Sebastián Ríos y el sonomontaje de Nelson Duarte. Yo soy Elkin Saboya, el encargado de este espacio cultural. Hoy trayéndoles un nuevo episodio de las lecturas del Bicentenario. Para ello saludamos a María Clara Quiroz, directora del Archivo Histórico.
Buenos días, Elkin, buenos días para todos.
Y hoy invitado nuevo, Jason Bedoya, a quien damos la bienvenida a este espacio.
Buenos días, Elkin, buenos días a todos los oyentes.
Y como ocurre siempre con los nuevos en el programa, les pedimos que nos hagan un esbocito biográfico.
Bueno, mi nombre es Jason Andrés Bedoya, yo soy historiador y archivista egresado de la Universidad Industrial de Santander. Actualmente curso la maestría en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Y me interesa sobre todo este periodo de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, toda la transición entre el periodo colonial y la república, y sobre todo el ámbito económico. Me interesa sobre todo la circulación de bienes entre las regiones de toda la Nueva Granada y lo que después sería la República de la Nueva Granada.
Y de eso tiene que ver su tesis, ¿cierto?
Sí, mi tesis actual de maestría se centra en la producción y circulación de textiles del Socorro a finales del 18 y principios del 19.
Sí, señor. Entonces, eso explica su presencia en este programa. En el capítulo anterior de Radiofonium estuvimos leyendo un documento en que se pedía una contribución al Rosario para el ejército del rey. En 1817 pues se hizo un censo, se hizo una lista de contribuyentes y el Rosario resultó con 500 pesitos. Entonces, el documento de hoy se relaciona con esa temática y pues yo lo denominé así tentativamente las cuentas o la economía de la independencia. Entonces, dicho lo cual, ya podemos pasar a el documento que Jason nos va a leer hoy.
Muy bien. El documento comienza: Señor Doctor Don Domingo Tomás de Burgos, Cartagena, junio 9 de 1819. Muy señor mío, de todo mi aprecio, por haber estado indispuesto, no he contestado a tiempo a la apreciable de usted del 29 de abril y ejecutado ahora digo, que las rentas de ese colegio están en malísimo pie. De resultas de las pasadas convulsiones políticas de esta plaza. Así pues, está casi perdidos los principales de 1.200 pesos que reconoce Santiago Cañete, por el que adeuda 9 años de réditos, sobre dos casos que, aunque están embargadas por su hetero, nada rinden. 600 pesos que reconoce don José Isidro Núñez y adeuda 6 años impuestos en tres casas viejas, 1.100 pesos que reconoce la testamentaria Andrés Cantillo, por cuya emigración la confiscó la Real Hacienda, y adeuda 5 años de réditos, la que se ha entregado a la viuda dos meses a, pero sin árbitro de hacer efectivo un real, porque habiéndosele dado sin puertas ni ventanas, ha sido forzoso dar principio a costear estas piezas, 400 pesos que reconoce Diego Calderón en un solar cuya deuda asciende a 5 años. Y aunque está decidido a negarlo, no hay quien lo compre. 200 pesos que reconoce Bartolomé Hernández en una casa baja y adeuda 9 años, como también emigró y murió este, el primer sensualista, reintegrándose de lo que es deudor con el corto alquiler que produce. 700 pesos que reconoce la testamentaria de don Pedro Miguel Pérez en una casa vieja y debe 5 años, la cual está embargada, avalada y pregonada, no se ha rematado por falta de postor. 600 pesos que reconoce Luis Jiménez en una casa baja y adeuda 6 años. La que, aunque está embargada, se está pagando el primer capitalista. 1.300 pesos que se redimieron en el gobierno insurgente y pusieron en las casas del que llamaban tesoro público. Y 400 pesos que por redención hecha antes de la transformación entraron en la Real Caja de Consolidación y que por falta de fondos no pagan sus ministros. Los demás inquilinos pueden regularmente pagar, pero quieren que el tiempo les corra desde el 6 de diciembre de 1815, que entraron las tropas reales y se restablecieron las legítimas autoridades, siguiendo el ejemplo que han hecho otros dueños de capitales y aún la misma Real Hacienda, consecuente a superior providencia del excelentísimo señor virrey don Francisco de Montalvo. Y como no tengo facultades de ustedes para entrar en transacciones, no me he prestado a ellas. Algunos inquilinos tengan demandados, pero esta guarda un ritual muy pesada. Sin embargo, de ser las demandas ejecutivas, algo he cobrado con trabajo, molestias y atraso, pero me cogieron en la moneda extinguida que tenía para mandar a usted, la cantidad de 100 pesos que consigné en cajas, porque no se perdiesen con el dinero de un amigo. 50 pesos que tienen de pensión las rentas anualmente a favor de su chantre de esta catedral, y que le he abonado con más de 150 pesos al colector de este colegio seminario por el gravamen que tiene este mayor de Nuestra Señora de Rosario. Parece que quedará usted satisfecho, y aún los señores conciliaron con la presente relación, ignorando si Valentín Gutiérrez y su antecesor, Vicente Antonio Agestas, rindieron cuentas del tiempo que tuvieron en administración las rentas de dicho colegio. Si alguna otra cosa ocurriese, puede usted avisarme con franqueza y libertad. Ofrezco a usted mis respetos y la buena voluntad que desea servirlo. Este es su más atento, seguro servidor y amigo de que su mano besa, Marcos Fernández de Sotomayor.
Bien, pues agradecemos a Jason la lectura de ese documento y pasamos ahora sí como a los comentarios generales.
Bueno, entonces quisiera empezar como siempre por los aspectos físicos del documento. Entonces es un documento de 3 folios manuscritos, fechado en Cartagena, firmado por Marcos Fernández de Sotomayor, dirigido a Domingo Tomás de Burgos. Elkin, ¿sabemos cómo la ubicación en el archivo de este documento? ¿A qué fondo, a cuál de nuestros fondos y series pertenece?
Eso es en la caja 11 y se encuentra con otros documentos del mismo tipo, ¿no? O sea, comunicaciones entre el rector del Rosario y funcionarios públicos. Las personas que están ahí mencionadas, aprovecho para hacer una cuña. En estos días se está exhibiendo en el Museo Santa Clara el retrato de Juan Fernández de Sotomayor, conocido como el cura de Mompós. Marcos Fernández de Sotomayor es el padre de Juan Fernández, que fue rector del Rosario y pues encargado de las cuentas del colegio en Cartagena. Domingo Tomás de Burgos, de Pamplona, que estudió aquí filosofía y teología, fue rector para el periodo 1814-1823. Esas son las personas mencionadas.
Listo. ¿Y Marcos Fernández de Sotomayor era momposino? ¿Y qué hacía?
No, Marcos Fernández, cartagenero.
Sí.
Un puesto curiosísimo. Yo quería preguntarle a Jason si de pronto sabe. Secretario del secreto del Santo Oficio.
Secretario del secreto. Secreto del Santo Oficio. Sí, era un puesto público, de hecho, pero que tenía, o sea, no se le podía dar a cualquier persona. Uh-huh. Era una persona que tuviera ciertas características sociales, o sea, aparte de ser blanco y de noble familia, tenía uh-huh. que tener un presupuesto para adquirir a ese puesto.
Ah, lo compraba.
Se pagaba.
Ah,
ya.
Pero tenía que ser, primero, no tener ninguna muestra o mala muestra en público, digámoslo así. Eso se tenía que hacer una indagación para ese puesto. Uno uh-huh. no podía entrar fácilmente a un puesto público, claro. Porque sí, uno tenía que demostrar, aparte de su nobleza, de ser blanco, tenía que demostrar ser parte de un estrato social económicamente viable y que no tuviera perjuicio ni él, ni su familia, ni sus antepasados. Es decir, no haber mostrado haberse casado con un mestizo, no tener uh-huh. manchamiento de sangre y, sobre todo, no haber cometido delito él, sus padres o sus antecesores.
Elkin, y para este momento, o sea, junio de 1819, Marcos Fernández de Sotomayor era el, ¿cómo es que es? Secretario del secreto.
Secretario del secreto.
¿Ese era su cargo?
Sí, pues la familia de Sotomayor estuvo vinculada con la Inquisición. Creo que el abuelo también tuvo un puesto con el Santo Oficio.
Bueno, y ahora una pregunta incómoda. ¿Por qué el secretario del secreto del Santo Oficio se escribía con el rector del Rosario?
Bueno, eso sí, eso tiene una explicación.
¿Y por qué, además de cuentas?
Bueno, pero toca ir atrás. El Colegio del Rosario se funda tomando como modelo al Colegio del Arzobispo de Salamanca. Por constituciones en Salamanca, los colegiales quedaban obligados a hacer una donación a su colegio. Entonces, esa tradición se siguió en el Rosario. Normalmente, libros. Son generalmente las donaciones. Pero hay rectores pues, que eran curas también, que alcanzaban a pues amasar un patrimonio considerable y lo legaban al Rosario. Entonces el Rosario tenía propiedades legadas por sus exalumnos en Cartagena. Pues aquí se mencionan esas casas, ¿no? que estaban en arrendamiento. Entonces eso explica por qué alguien está rindiendo cuentas desde Cartagena. Ahora, lo que no sé es si para esta época don Marcos todavía tenía el puesto
de secretario del secreto.
Ah,
puede que no lo tuviera. Mejor dicho, entonces esto se trata es de unas cuentas que un rosarista le está haciendo al rector sobre las donaciones que debía hacer.
Sobre los principales. Ahora, yo, la pregunta que yo tengo, pues como no estoy muy acostumbrado a los documentos económicos, es que bueno, comienza hablando el documento de un principal de 1000, de un principal de 500. Entonces, si uno busca un diccionario, dicen que principal es capital, por oposición a rédito. Pero después, cuando comienza a hablar de casas bajas, entonces, al parecer, aquí principal es un canon de arrendamiento.
Prácticamente.
Sí, o sea, porque el único término distinto que aparece es testamentaria, ¿no? Que dice que por una testamentaria de tal están debiendo tanta plata. Entonces, estamos hablando de cánones de arrendamiento, ¿cierto?
Sí. Sí, estamos hablando de un grupo de arrendamientos que se están realizando uh-huh. a favor de la Universidad de Rosario y de los cuales se está beneficiando el colegio. Sin embargo, lo que me parece uh-huh. aquí muy importante es que están especificando la condición económica en la que se encuentra tanto la Universidad de Rosario y prácticamente toda la Nueva Granada, claro. Una vez se restableció el mandato por Murillo. Porque vemos aquí muy bien, ellos lo dicen al principio, están en una muy mala situación económica.
En malísimo pie, como dicen.
Malísimo pie, como dice. Digamos que se puede inferir que la situación de toda la Nueva Granada era mala, muy mala.
Sí, en efecto, hay algo que sí pasa cuando uno va al Archivo General de la Nación.
Sí.
Y es que hay un hueco de documentos, es decir, no hay documentos fiscales, entre 1810 y 1816.
¿Qué son documentos fiscales, Jason?
En este momento,
técnicamente hablando,
estamos hablando de un grupo de impuestos que se cobraban los registros de ese impuesto.
O sea, del estanco.
De los, tanto del estanco como de la Real Hacienda, que era la que se encargaba de todos los impuestos.
Sí.
Y estamos hablando de que hay una esencia en Alcabala, que era, sí, un impuesto que se cobraba al comercio.
Sí.
En el Quinto Real, que era el impuesto que se cobraba al oro sacado por el rey. O sea, el oro que sacaba de las minas, se pagaba, sí, el quinto.
El quinto a la Real Hacienda.
Sí.
Sí.
Y todos los fletes de comercio. O sea, no tenemos esos documentos. Debido a todo lo que pasó en este proceso de la independencia de entre 1810 y la República de las Provincias Unidas, desaparecieron gran parte de esa cantidad de documentos.
Sí.
Sin embargo, sabemos que es decreciente la economía en ese periodo, es decir, sabemos que la economía no estuvo muy bien por dos razones. Si comparamos los libros de que comienzan a volver a aparecer después de 1816 a 1819,
sí,
con los que habían entre 1800 a 1808, vemos que hay un descenso en el cobro de todos los impuestos. Es decir,
pero entonces, una pregunta: entre 1808 y 1810, o sea, antes de que empezara como todo el proceso, el largo proceso de independencia, ¿cómo era la economía? ¿Era buena? O sea, digamos, en comparación con la región, ¿tú sabes?
Bueno.
¿Era buena o seguíamos teniendo como...?
Seguíamos teniendo problemas debido a que recuerda que en 1808 comienzan todos los problemas de la Guerra Napoleónica en la península.
Sí.
Eso había hecho que el comercio entre Europa y América descendiera.
Sí.
Entonces, en cuanto al ramo de importaciones, o el ramo de géneros de Castilla,
sí,
que era el que medía las importaciones desde Europa a América, estaba descendiendo. Pero lo que son el ramo de la tierra, que es el ramo que tasaba todos los bienes producidos o vendidos en el, sí, mercado, ese ramo era creciente, entre comillas, era un ramo estable.
Sí.
Pero la minería, uh-huh, por el contrario, estaba decreciente. Es decir, la minería en la Nueva Granada estaba cayendo.
¿Ya desde 1808?
Ya desde, incluso antes de 1808, o casi sea, a principios del siglo XIX ya era algo decreciente.
Ajá.
Y resulta que eso, después, con la, ajá, independencia, van a conceder muchas cosas. Porque como lo van a ver más adelante en el documento, ellos comienzan a decir cosas como, pero dinero de ese periodo de insurgencia. Uh-huh. Es decir, en ese momento, todos... entre 1810 y 1816, todas estas personas que están creando una nueva nación,
sí,
un nuevo estado, tienen que hacer muchas cosas, entre ellos comenzar a crear dinero,
sí,
o sea, tienen la Casa de la Moneda finalmente acá, pero tienen que comenzar a crear dinero. No saben cómo equiparar la nueva moneda con el peso anterior, el peso español,
sí,
no saben cómo administrar porque tienen dificultades administrando, es decir, no hay gente para la Real Hacienda, uh-huh, no hay, a la gente aprovecha este periodo de convulsión para dejar de pagar impuestos, mucha gente se va de impuestos, no hay papel, de hecho, uh-huh, para registrar, uh-huh, los documentos. ¿Por qué? Porque finalmente todo el papel era importado desde España.
Sí.
Y a la falta de papel no se tiene que aprovechar el poco papel que hay, lo aprovechan sobre todo para comunicaciones, lo aprovechan sobre todo para el ejército.
No para hacer cuentas.
No para hacer cuentas. Siendo tan importante, hay gente que sí lo va a aprovechar para cuentas de Rosario, va a mantener algunas de sus cuentas, pero va a haber gente que definitivamente va a decir, me voy a saltar la Real Hacienda, me voy a saltar el impuesto, y aprovechando que no hay nadie que me gobierne.
Listo.
Una pregunta, Jason. Llegando al final del documento, el corresponsal dice o menciona algo de moneda extinguida.
Sí.
No sé si tenga alguna claridad sobre
eso. Sí, tiene relación eso. Porque él dice que, bueno, aparte de que él dice que por favor se le cobres desde 1800 a todos, que por favor se les cobre desde 1815.
Desde que volvieron las legítimas autoridades,
exacto,
sí, claro.
Exacto, porque iba a ser algo muy común, porque de hecho, y que en este periodo, la legítima moneda para ellos, que cuando ya volvió otra vez, es el peso español.
¿Para ellos, para quiénes?
Para los
españoles.
Neogranadinos, uh-huh, a favor del rey.
Listo, dicen, uh-huh, los realistas.
Los realistas. ¿Cuál es la verdadera moneda?
El peso español.
El peso de 8 reales va a ser la moneda para ellos, que va a ser legítima.
Esa es la de circulación forzosa.
Exacto. En cambio, esta moneda que habían implantado los independentistas entre 1810 y 1816, era una moneda que para ellos no tenía valor. ¿Por qué? Porque no era una moneda aprobada por el rey, entre comillas, o sea, no era una aprobada por los ministros de rey. Entonces, lo primero que esta gente comienza a hacer es tratar de deshacerse de esa moneda.
Sí.
Porque ya no tiene validez en el mercado.
Bueno, pero ahora, dejando como estas preguntas sobre partes, yo quisiera como que nos dijeras qué más dice el documento. El documento empieza con un hombre diciendo que la economía no está en pie, está en mal pie.
En malísimo pie.
O sea, está muy mal, están muy pobres, y empieza a hacer unas cuentas. ¿Qué más dice ahí? O sea, ¿qué es lo que dice en realidad el documento?
Bien, quiero, y sobre todo hablar sobre esas cuentas, quiero hablar sobre todo sobre lo que Murillo impuso a la Universidad de Rosario. Porque finalmente son cuentas diciendo, a nosotros nos dejaron sin plata, prácticamente, en una forma muy vulgar, nos dejaron sin plata. Y esto es debido a que cuando Murillo vuelve...
Listo, entonces...
Cuando Murillo llega, lo siento, no vuelve. Cuando Murillo llega, él va a comenzar a crear... a restaurar todo el fisco. Y en esa restauración del fisco, él lo primero que va a hacer es sacar un ramo de aprovisionamiento.
Sí.
Y en ese ramo de aprovisionamiento se va a cobrar, primero, bueno, el alcabala se cobraba el 2%.
Sí.
Ahora la van a cobrar el 3% y en algunos lugares va a llegar hasta el 5%.
Y eso hace parte, ese incremento en la alcabala hace parte de esto del aprovisionamiento.
Exacto.
¿El aprovisionamiento es qué? Conseguir plata para el ejército. Exacto. Reconquistador, ¿sí o no?
Había un ramo de aprovisionamiento que era no solamente plata, sino también alimentos que tenía que sacársele para el ejército del rey. Y ahora otro ramo que era en algunos lugares, sobre todo en la zona de Pamplona, del Socorro y de Girón, que es donde más fuerte fue la guerra de Murillo, porque fue la zona que más se resistió a Murillo, había un impuesto a castigos. En ciertos documentos se llamaba castigo. Y ese castigo era el rédito que ellos tenían que pagar por haber sido independientes.
Como una multa.
Exacto, ustedes se alzaron por en contra del rey, por usados, ahora tienen que pagarle al rey.
Bueno, entonces hace un impuesto de aprovisionamiento.
Y ese impuesto, o al menos esos castigos, van a llegar hasta la capital. En la capital se va a quedar un tribunal de purificación. Era un tribunal donde la gente que había participado en la independencia, pero que no había matado a una sola persona, podía confesarse, o sea, funcionaba como un confesionario, confesaba sus pecados, porque levantarse ante el rey era prácticamente un pecado, confesaba sus pecados y era libre, pero tenías que pagar una multa, o sea, no podías salir. Y el Rosario es un punto muy importante porque mediante Rosario, de Rosario sale mucha gente que va a participar en este complot de 1810. Sale finalmente Caldas, sale Camilo Torres. Sale Tadeo y toda esta gente que finalmente va a morir fusilada.
Sí.
Y va a morir, de hecho, encarcelada en el Rosario.
¿Pero eso fue que no pudieron pagar la multa?
No, esta gente
sí, a eso no les dieron el beneficio.
No se les dio el beneficio. Esta gente, apenas llegó Murillo, los consideró culpables.
Sí.
¿Por qué? Por incitar al pueblo. Y es algo muy común en esta época capturar y condenar a gente que había incitado al pueblo. Pero bueno, volviendo al documento, comienza y ellos dicen, miren, al Rosario se le cobró una suma. Y esta suma es una suma bastante alta. O sea, era una suma que si uno la compara era lo que solía pagar a veces un departamento entero, una provincia entera en ciertas regiones. Por ejemplo, solamente el Socorro, un pueblo del Socorro, como Oiva, le tocó pagar 1,000 pesos.
Sí.
En este ramo de castigo, o sea, el de castigo como tal.
Sí.
Le tocó pagar casi 1,000 pesos. El Rosario pagó 500.
Es
decir, solamente el Rosario pagó la mitad de lo que paga un pueblo en
el
Oriente. ¿Y
al Rosario por qué lo grabaron? Pues, o sea, ¿por qué debió pagar? Para colaborar con la causa.
Sí, pues de lo que dijimos la vez pasada es que se hizo una lista de contribuyentes y ahí apareció el Rosario grabado sobre la hacienda de la Mesa.
Ajá.
Esa era la explicación.
Listo, entonces comparado con un pueblo, con Oiva, pagó 500 y ellos pagaron 1.200, o sea, casi la mitad.
La mitad de un pueblo. Ahora, uno puede decir, no puede comparar porque finalmente el nororiente, la capital, mueve mucha plata. La capital mueve muchísima plata, o sea, el mercado de la capital antes de la independencia era de 1.000.000 de pesos de solamente en géneros de Castilla, es decir, en bienes importados, se movía 1.000.000 de pesos. Ahora, hay que entender que Rosario era una de las instituciones más fuertes. Eran, aparte de uno de los colegios más prestigiosos, casi que el único colegio prestigioso de todo el virreinato, era un colegio que también movía plata, como ustedes pueden ver acá en este documento. Tenían donaciones y esas donaciones obviamente no las iban a dejar quietas. O sea, si tú tienes tierra y acá lo muestran, tú la alquilas, tú la pones a la venta. Tú la rematas para conseguir fondos, aparte de los fondos que la llevaban por el Estado, por el rey. Sin embargo, aquí en el documento muestra algo muy importante, y es que no tienen quien les compre esa tierra. No tienen a quien rematarla y no tienen a quien alquilarla. Y esto es común en este periodo entre 1816 y 1819, porque no hay gente con la suficiente cantidad de dinero. El paso de Morillo desde el nororiente, desde Venezuela hasta la capital del virreinato, fue un paso con sangre, y fue un paso que sobre todo destruyó muchas pequeñas estancos que había en la región. Hay un documento, un informe que se le entrega de hecho a Montalvo del paso de Morillo por el nororiente, y lo primero que dice es: de aquí no quedó absolutamente nada. Tanto los independentistas como Morillo se aseguraron de que no quedara en pie ninguna factoría de tabacos, de que no quedara ni en pie ni el estanco de aguardientes, y de que la Real Hacienda no triunfara.
Sí.
Entonces, esto va a ser común en este periodo. Vamos a ver gente que no tiene capital para hacer transacciones, no va a haber gente que compre, y va a haber el problema de la moneda.
Sí.
O sea, vamos a tener que volver a instalar la moneda, tenemos que poner otra vez en funcionamiento la Casa de la Moneda, tenemos que otra vez volver a traer oro, plata, porque hay que recordar, la plata, solamente había una mina de plata en toda la Nueva Granada.
¿En el Chocó?
No, en Mariquita. Las minas de Mariquita eran minas de plata. De resto, la mayor producción era de oro. Pero entonces necesitaban traer plata, que la tenían que importar prácticamente desde otras partes de América, la traían de España, la traían de México, o la traían del Perú, para internarlas al mercado neogranadino. Entonces eso va a ser un problema, porque entonces ese peso va a valer más, va a valer menos, van a haber problemas donde la moneda, el valor de la moneda va a fluctuar mucho. Entonces, eso por un lado, y lo otro es que en ese camino de Morillo se van a arrasar campos, se van a arrasar cultivos, y va a haber gente donde la tierra se va a depreciar, es decir, hay lugares donde la tierra va a dejar de valer lo que valía. Van a haber lugares donde no, debido a que no hay demanda de tierra, es decir, nadie puede comprar tierra, los precios de la tierra van a bajar fácilmente. Un predio que valía 500 pesos va a valer 300, 200. Y en este caso hay gente que va a estar diciendo eso: no tenemos quien nos alquile estas tierras, no podemos rematarlas. Y en ciertos casos la gente lo que hacía era cambiarlas, o sea, decir: bueno, no tengo tierra, usted tiene otro pedazo de tierra, podemos cambiarlo, o sea, mi tierra vale tanto, yo le prometo comprarle esa tierra a usted y se la voy a comprar en tantos bienes, o sea, en tantos bienes importados. Por ejemplo, tengo 1.000 pesos en bienes importados, le compro la tierra. Y era muy común en este periodo hacer, volver un poco esa economía natural del trueque.
Sí, de intercambio.
De intercambio, en donde muchas transacciones, sobre todo cuando uno revisa el notarial en este periodo entre 1810 y 1819, va a haber mucha gente que va a volver a esa economía. Es decir, tengo tantos bienes, tantos libras de cacao, se los intercambio por tantas libras de tela o piezas de tela.
Vale, entonces una última pregunta que te quiero hacer, yo creo que ya... pues hemos hablado mucho y más o menos tenemos claro. Este documento está escrito en momentos como de mucha convulsión.
Sí.
Es junio de 1819, estamos en plena campaña de independencia a pocos meses de la batalla del Pantano de Vargas. ¿Hacia qué año, o sea, hacia qué época se empieza a estabilizar todo esto? ¿Cuándo empieza otra vez a circular moneda más o menos fluidamente? ¿Cuándo la gente puede volver a alquilar sus tierras, a importar y exportar, pero más o menos cuándo vuelve a fluir el asunto? O sea, ¿cuánto nos demoramos en recuperarnos?
Es difícil, ¿por qué? Porque en 1819, toda la campaña de Bolívar, desde Venezuela hasta Santa Fe y después en los años siguientes, llegar hasta Perú, ¿no?
Sí.
Va a implicar que el ejército necesita recursos.
Claro. Entonces, cambiamos de ejército a quién proveer.
Cambiamos de ejército a qué proveer, y esos recursos van a seguir saliendo del pueblo, claro, de la población. Entonces, tienen que volver otra vez a crear otra vez nueva moneda. Que abasteza. Bueno, no a crear necesariamente. Durante un tiempo seguimos basándonos en el peso español. Durante un largo tiempo se basó en el peso español. Sin embargo, habían poblaciones que no legitimaban el peso español. Entonces, siempre hubo ese problema, sobre todo en las zonas locales y más realistas. Ahora, para mantener el ejército, se tuvieron que sacar empréstitos en Europa, sobre todo en Londres, en el Banco de Londres.
Sí, sabemos que le debemos una platica.
Debemos todavía una platica.
Sí, todavía debemos una platica.
Esos empréstitos se tuvieron que sacar. Y nunca se, o sea, la idea era pagarlos, ¿no? O sea, fue a pedirlos, la idea era pagarlos, pero los años posteriores demostraron que no se iban a poder pagar esos empréstitos. Es decir, el primer cuarto, casi hasta 1830, que se desintegra la Gran Colombia,
sí,
se dan cuenta de que toda esta plata que pidieron prestada
no se podía
pagar. ¿Qué pasa? En 1821, en el Congreso de Cúcuta, se elimina la alcabala como impuesto, es decir, se elimina el impuesto al comercio. ¿Por qué? Porque consideraban, según la teoría económica liberal, que eso lo que estaba poniendo restricciones al mercado. Entonces eliminan ese 2%, entonces ese 2% sale.
Se pusieron muy liberales.
En cambio, le subieron la alcabala al comercio de bienes importados, subieron el 15%, pero resulta que ellos no tenían en cuenta de dos cosas. Primero, no era tanto lo que generaba ese impuesto para pagar todo lo que había hecho el ejército. Y segundo, no contaban con el contrabando.
Ajá.
Claro, el contrabando, tú no pagas impuestos, entonces
No recaudaron lo que estaban esperando recaudar.
Porque solamente se recaudaba en ciertas regiones. Es decir, sobre todo se recaudaba era en los puertos. Entonces, si tú pagas por contrabando, tú simplemente legalizas tu bien adentro y lo haces pasar como un bien legal.
Sí.
¿Cuándo se restaura todo? Fácilmente, mucho después.
En los 30, 40
se va a restaurar toda la economía, pero todo este periodo va a ser de crecimiento. Hay un postulado de Salomón Kalmanovits, que lo dice en el libro de la Historia Económica de Colombia, ¿no? Historia Económica de Colombia, que él dice que el gran deterioro de la recién refundada república fue haber perdido el orbe americano de comercio. O sea, cuando todas estas repúblicas se independizan, dejan de comerciar entre ellas.
Se daña toda la comunidad comercial,
se daña todo el comercio, y eso termina afectando gravemente, porque si la Nueva Granada lo que estaba haciendo era llevar cacao a México, o era comerciar muchas veces con Venezuela, o el tránsito con Perú, o era llevar el tránsito entre Quito y Panamá, o Perú y Panamá, todo ese comercio se daña. De por sí había, a pesar de que se trata de buscar mercados, a pesar de que se trata de buscar mercados con Londres, con Francia, incluso se trata de buscar mercados, incluso algunos con Alemania, esos mercados no fueron beneficiosos finalmente para la Nueva Granada. O sea, terminamos importando más de lo que producíamos. Es decir, importábamos todo de Inglaterra, importábamos telas, al punto que la importación de telas quebró a las telas de Colombia. Y a ellos no le producíamos materias primas que no se
baratas,
podían, exacto, claro, que no le podían comparar. Entonces no, este recuperación económica va a ser muy tardía, o sea, va a tardarse.
Vale. Elkin, ¿algo más? ¿Más preguntas?
Sí, pues de lo que yo había subrayado en alguna parte del documento, dice, algunos inquilinos tengo demandados, pero esto guarda una ritualidad muy pesada, sin embargo, de ser las demandas ejecutivas. Entonces, la economía andaba mal, pero la justicia también.
Sí. El Gin, usted ha oído de los juicios de lanzamiento hoy en día.
Sí, sí, no, la justicia también, porque hay algo muy común que va a pasar, y lo he visto últimamente en el Archivo General de la Nación, en lo que es la sección, en el Archivo Anexo 2, sección Secretaría de Guerra y Marina, y es que incluso en 1819 va a haber gente todavía gritando vivas al rey. Bien. Es decir, va a haber gente que todavía...
¿Pero
va
en dónde? ¿En Nariño?
En todo el país.
¿De verdad?
O sea, las que yo he visto es de gente en la costa caribe gritando todavía vivas al rey. En Santa Fe, gente todavía gritando viva Fernando VII. Uh-huh. Y esa gente obviamente es un peligro para el nuevo naciente país, entonces tiene que ser llevada a la cárcel. Uh-huh. Va a haber gente sobre todo en la parte del sur, todavía donde se está liberando la guerra. En 1819, gente todavía en favor del rey, que recordar que el indio Agualongo le puso la mayor resistencia a Bolívar.
Ajá.
Toda esta gente, iban a llegar mucha gente finalmente a los juzgados. Uh-huh. Iba a llegar mucha gente pidiendo que se le exonerara cargos, que se le exonerara juicios que se le hicieron durante el periodo de Murillo, de Montalvo. Uh-huh. Había gente solicitando plata. O sea, había muchas demandas de plata. El fisco entre 1816 y 19 se había cargo y había data. El cargo era todo lo que entraba al fisco y la data era todo lo que salía. Y en la data van a aparecer deudas. Todo el mundo va a estar cobrándole a la Real Hacienda todos los perjuicios que hizo el ejército de Bolívar y todo el perjuicio que hizo el ejército de Murillo.
De Murillo.
Entonces todo eso era plata que le estaba saliendo al Estado, y en ciertos casos tenían que ser con representante legal, tenían que llevar abogados, en ciertos casos era gente en la cárcel pidiendo que se sacara de la cárcel porque lo encarcelaron durante la época de Murillo y no debía estar ahí. Entonces sí, la justicia también iba a estar en un grave problema, y es común. O sea, estamos hablando de que estaban formando una nueva república. Prácticamente sí, estaban formando una nueva república de la nada. Es decir, es difícil decirle a esta gente: bueno, ayer eras súbdito de rey, hoy eres ciudadano.
Claro.
Y es muy difícil para una gente pasar de vasallo a ciudadano, porque mucha gente, sí, Caldas, Camilo Torres, Bolívar, Santander, ellos entendían que era un ciudadano, pero eran gente estudiados. Muchos de ellos, como Bolívar, estudiaban en el extranjero, y entonces ellos sí estaban más en contacto con esa lectura de qué era ser un ciudadano. Pero era muy difícil para un campesino entender eso, ¿no?
El ejercicio de derechos, claro.
Exacto. Entonces, ¿cómo así? Yo soy vasallo del señor mi rey. No, ya no eres vasallo, ahora eres ciudadano. ¿Qué es ser ciudadano? Muy difícil. Y en eso el Rosario colaboró mucho, la verdad, en esa educación. ¿A qué es ser ciudadano? Finalmente, ellos, de aquí sale mucha gente que va a promulgar todo ese republicanismo. De aquí sale esa gente que va a tratar de convencer al pueblo, a una gran población, de que esto de ser ciudadano y ser una república es beneficioso.
Sí, pues a propósito del mencionado Juan Fernández de Sotomayor, con su catecismo de instrucción pública, en que pues se difundían todas estas... toda la ideología de la independencia. Bueno, creo que con esto ya vamos cerrando nuestra lectura del Bicentenario, agradeciendo la presencia de María Clara Quiroz y de Jason Bedoya.
Gracias. Gracias a ustedes.
Entonces, quedamos ahora con los anuncios institucionales.
El archivo histórico de nuestra universidad es noticia en Radiofonium.
La Universidad del Rosario recibirá la Orden de Boyacá en el grado Cruz de Plata, máxima distinción que entrega la República de Colombia. Es un honor para nuestra universidad recibir esta condecoración que se otorga a entidades públicas y privadas, teniendo en cuenta su antigüedad y la importancia de su objetivo institucional para el país. El evento se llevará a cabo el próximo 13 de agosto a las 6 de la tarde en el Aula Máxima de la Universidad del Rosario. La Universidad del Rosario, Nova et Vetera, siempre antigua, siempre nueva, comprometida con la educación de las nuevas generaciones para construir país. Universidad del Rosario, Orden de Boyacá, Grado Cruz de Plata, 13 de agosto.
La Universidad del Rosario, institución educativa de alta calidad. Con 365 años de trayectoria, formando líderes que aportan al país. Y MISI, la compañía con mayor reconocimiento en la producción de espectáculos de teatro musical y la formación de artistas integrales en Colombia, se unen para crear proyectos educativos innovadores que fomentan el desarrollo cultural y creativo en nuestra sociedad. Muy pronto podrás ser parte de este gran sueño. Formamos personas con propósito que construyen país a través del arte.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urosario.edu.co. Entra ya.
¿Te gusta leer en tu tablet, en tu computador o en tu smartphone? La editorial de nuestra universidad tiene para ti ebook Urrosario. La plataforma de la editorial en donde puedes leer en electrónico todas sus publicaciones. Accede a la página en ebook.urrosario.edu.co. No te quedes sin leer esa investigación que tanto te interesa. Usa ebook.urrosario.edu.co.
Estás escuchando Radiofonio.
Segunda parte de este Radiofonium, cuya primera parte se ha dedicado a el ciclo de lecturas del Bicentenario. Este es un programa también musical, como saben los oyentes de Radiofonium. Y queremos proseguir el homenaje que iniciamos hace 8 días a Leonor González Mina, la negra grande de Colombia. Comenzamos con una curiosidad. ¿En qué se refleja la manera de expresarse o de tratarse de los bogotanos? Algo que ya está en franca desaparición y que es una novedad del repertorio de Leonor González Mina. Esta es una rumba de Francisco Reyes y de Garabito, que se titula así nada más: Ala, ¿cómo estás?
Algo muy curioso y que tiene gracia es el tipo glaso que hay en Bogotá. Bien afeitaditos andan coqueteando desde San Francisco a la Catedral, mirando vitrinas y estos chicos pasan, matando los ratos en la calle real, lanzando piropos a las empleaditas, que muy juiciositas van a trabajar.
Ala, ala, ala,
es el saludo en Bogotá.
Ala, ala, ala,
es el saludo y nada más. Todos conocemos esta manerita tan tipa que tienen para saludar. Si se los encuentra, no se le haga raro que a usted le diga: ala, ¿cómo estás?
Thank you.
glaso y que tiene gracia es el tipo glaso que hay en Bogotá. Bien afeitaditos andan coqueteando de San Francisco a la catedral. Mirando vitrinas estos chicos pasan, matando los ratos en la calle real, lanzando piropos a las empleaditas que muy juiciositas van a trabajar.
Ala, ala, ala,
es el saludo en Bogotá.
Ala, ala, ala,
es el saludo y nada más. Todos conocemos esta manerita tan tipa que tienen para saludar. Si se los encuentra no se le haga raro que a usted le diga: ala, ¿cómo estás?
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 Lo que viene a continuación está dedicado para nuestro amigo Jason Bedoya, que viene de la UIS, de la Universidad Industrial de Santander, y para Nelson Duarte, que tengo entendido que es de la ciudad de Bucaramanga. Esto es un bambuco de José A. Morales y se titula así: Señora Bucaramanga.
Como las palmas, de piel color de tabaco, ojos de cielo se encalma. Ay caramba, carambita, ya, ya, y caray, caramba. Señora Bucaramanga, señora de palo negro, la de Don Gabriel Turbay y Don Camacho Carreño, deja que con emoción yo te cante con el alma. Ay caramba, carambita, ay, 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 caray, caramba. ¿Quién ha pisado tu suelo? Nunca te podrá olvidar. Su corazón, señora, para ti tendrá un altar, suspirando porque un día como canto de trovero pueda dormirse por siempre frente a tu parque romero.
Saboyá Rodríguez conduce Radiofonio.
Pues espero haberlo sorprendido con este bambuco, señora Bucaramanga. El repertorio que hoy les traigo nos permite un recorrido por la geografía nacional. Lo que sigue es un porro de autoría discutida, pero se le atribuye a Francisco Chico Bolaños. Estoy hablándoles de Santa Marta.
Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Si no fuera por la zona, caramba, Santa Marta moriría, caramba. Si no fuera por la zona, caramba, Santa Marta moriría, caramba. Este porro colombiano, este porro colombiano, yo lo bailo como negra. Este porro colombiano, este porro colombiano, este porro colombiano, yo lo bailo como negra. Es un ritmo que rebota. bote y caramba, en el cielo o en la tierra, caramba, es un ritmo que arrebata y caramba, en el cielo o en la tierra, caramba. Las muchachas bogotanas, las muchachas bogotanas, las muchachas bogotanas, muñecas de porcelana. Las muchachas bogotanas, las muchachas bogotanas, las muchachas bogotanas, muñecas de porcelana. Tienen la boca chiquita y caramba, y mejillas de manzana, caramba. Tienen la boca chiquita y caramba, y mejillas de manzana y caramba. Tienen la boca chiquita y caramba, y mejillas de manzana y caramba.
Esto es Santa Marta y la anécdota de la canción es bien curiosa. Parece que un industrial samario, emprendedor, trajo el tren, pero no le trajo el tranvía, es decir, la vía férrea. Estuvimos hablando de Cartagena, de las cuentas del Colegio Rosario en Cartagena, y pues para quienes somos aficionados al bolero, esto es muy significativo. Una composición de Adolfo Mejía y Leonidas Otálora Gómez, el bolero Cartagena.
Cartagena, brazo de arena, canto de sirena, canto de sirena que se hizo ciudad. Mi sonoro cofrecito de oro, reliquia y tesoro, reliquia y tesoro de la antigüedad. Eres jarra de sangre de parra, fulgente guitarra de notas sin par. Cartagena, oración de arena, virgen Macarena que llora en el mar. Minarete, fulgor de mosquete, caprichoso arete tallado en cristal. Serenata, te olvido un pirata, alfanje de plata, sueño de coral. Caprichoso arete tallado en cristal. Serenata, te olvido un pirata, alfanje de plata, sueño de coral. Cartagena,
pues ante esta interpretación de Leonor González Mina, simplemente hay que quitarse el sombrero. Chambú es una película colombiana del año 1962 basada en la novela homónima de Guillermo Edmundo Chávez. Toda la acción se desarrolla en el departamento colombiano de Nariño, y pues esto para presentarles la siguiente interpretación de La Negra Grande de Colombia, que se llama precisamente así, Chambú.
Radiofonium, una producción del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario.
Se recuestan las... las estrellas, más de tres rocas salen, Molivierita, la más bonita, desprendida del peñón. Soy el minero mejor de aliviar igual mambín. Minerita querida, todo el oro es para ti. Tierra, tierra del sol, chambú. Tierra, paisaje azul, chambú. Tierra bella y morena, donde vive el marinense. Soy el minero mejor de aliviar igual mambín. Minerita querida, todo el oro. Soy el minero mejor de aliviar y corrompí. Minerita querida, todo el oro es para ti. Tierra, tierra del sol, chambú. Tierra, paisaje azul, chambú. Tierra bella y morena, donde vive el nariñense. Soy el minero mejor de aliviar y corrompí. Minerita querida, todo el oro es para ti. Paisaje azul, chambú, tierra bella y morena, donde vive el nariñense. Tierra bella y morena, donde vive el nariñense.
Carlos Miñana afirma que el sotareño fue compuesto en 1928 por el doctor Francisco Eduardo Diago. Muchos consideran que la primera parte de este bambuco es un tema tradicional de la región de Sotará, al que Diago muy seguramente añadió una sección final. En concepto del investigador mencionado, bambucos como el sotareño y el río blanqueño son piezas de una tradición mestiza bastante antigua. Son los dos casos únicos en el repertorio payanés que representan estructuras melódicas arcaicas y que, precisamente tal vez por eso, por fusionar lo arcaico y lo moderno, son los dos himnos de Popayán y del departamento del Cauca en la zona andina. Quedan pues con el sotareño.
Radiofonium, una producción del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario.
Yerbecita de la montaña azul, que aromabas la puerta de su hogar. Yerbecita de la montaña azul, que aromabas la puerta de su hogar. Ya se fue quien te pisaba, ¿qué haces que no te secas? Ya se fue quien te pisaba, ¿qué haces que no te secas? Si oyen las flautas entristecidas en los trigales y de las brisas de abril en los gramales, porque los ojos de linda espigadora estos se llevaron la alegría de la siembra y se la llevaron para nunca más ver. Para no volver, ay sí, para no volver. Pero el cielo con su palio de luceros resplandecientes dice que el alma de la sabana vive con los querubes entre las nubes de la alborada. Y que radiosa surge la blanca diosa y a los pastorcillos cuidará desde su trono como las ovejas que se amparan al morir. Para bien morir, ay sí, para bien morir.
Vamos cerrando este Radiofonium en que tuvimos lectura del Bicentenario con el historiador Jason Bedoya y esta segunda parte de homenaje a la Negra Grande Colombia. Saludamos a nuestras oyentes en sintonía, Teresa Guerrero y Deisa. Recuerden que Este programa lo pueden oír en el sitio Spreaker de la emisora U Rosario Radio, bajo la dirección de Sebastián Ríos. Hoy con el sonomontaje de Nelson Duarte. Agradecemos su atención y los citamos para el próximo jueves.
Llega el radio show de la revista académica con más de 100 años de publicaciones. La revista Nova et Vetera difunde contenidos propios de las disciplinas que se enseñan en nuestra universidad. Porque lo nuevo es historia. Conéctate con grandes artículos e historias de respetadas plumas del Rosario y Colombia. Omnia, cultura, vida rosarista. U Rosario Radio presentó Radiofonium, donde escuchas las cosas nuevas y las cosas viejas. Esto fue Radiofonium. Hasta pronto.
Twitter 上关注 U Rosario Radio.
La universidad.